Don Ignacio, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Ignacio, por toda la información que tenemos, que es la única que podemos manejar, salvo que tú, por tu condición de catedrático en física nuclear, tengas más, que seguramente será así, ¿qué posibilidades razonables hay, dado el grado del desperfecto de las centrales nucleares, de que estas personas puedan poner coto, puedan solventar el problema que se ha planteado?
Hombre, claro, yo lo que no quiero ser es alarmista. Y eso es lo difícil a la hora de transmitir noticias como las que estás dando, claro. Indudablemente la tragedia de Japón es enorme y el emperador habla a la gente, pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor lo de menos es el problema nuclear. Hay allí 20.000 desaparecidos, hay fábricas destruidas y hay un tsunami impresionante. Dicho esto, tampoco quiero negar que ha habido una central que tiene problemas enormes en cuatro, que eso se ha generalizado, lo cual quiere decir indudablemente que ha habido fallos de diseño que habrá que analizar y que asumir, ¿no? Lo primero, al hablar en público, lo primero que tengo que decir siempre es que una central de este tipo nunca va a dar lugar a una explosión nuclear, ¿eh? Esto no es una central como la de Chernobyl, que puede explotar. Estas centrales no pueden explotar. Ahora, cualquier persona que diga que este problema no se va a solucionar hoy o mañana, yo creo que no tiene conocimiento, ¿eh? La central en este momento está disipando 1.000 veces menos de energía que el primer día, ¿eh? Está enfriándose, pero va a tardar en enfriarse semanas y meses. Entonces, durante semanas y meses el acceso tiene que ser restringido, los operarios van a tener que tomar precauciones. Y también quiero restar un pelín a ese halo de heroicidad que dices tú a los operadores, ¿eh? O sea, las enfermeras también asumen un riesgo cuando tienen que hacer una intervención de radiomedicina, pero indudablemente llevan sus trajes, llevan su horario, llevan sus medidores. Y a día de hoy, todas las medidas que se están tomando son medidas dentro de lo prudente. Hacen turnos muy cortos de tiempo, se turnan entre ellos y reducen al mínimo el número de operarios porque es lo más prudente.
Sí, claro, sí, entiendo lo que dices y además quiero que me ayudes también a ponderar las cosas y a colocarlas en sus justos términos. Pero contrasta ese comportamiento con todas las medidas que tú nos expones con el planteamiento, digamos, casi de estampida que se está produciendo ya no solo en Fukushima, sino en Tokio, donde la gente se está yendo, pero a velocidades vertiginosas, ¿no?
Eso es algo que no entendemos en España y yo creo que la corresponsal de Japón lo entenderá mejor. Yo creo que las medidas de evacuación son medidas que tienen un coste no solo económico, sino un coste social elevadísimo. Pero yo creo que es una medida de precaución que es muy adecuada. Todo el que no pueda ayudar, lo mejor que puede hacer es estar a 100 kilómetros. Las fábricas han cerrado. ¿Qué haces tú? Si yo tuviese una amenaza en Galicia, pues me iba a Madrid. Y si estuviese en Madrid, me venía a Galicia. Pero no por, como decir, huir, sino ¿qué hago yo? ¿Qué puedo aportar para que si la evacuación? Porque una cosa está clara, que el riesgo cero de que haya una fuga, de que la fuga aumente, eso está ahí. No digo que el riesgo cero, digo que está ahí el riesgo de que la fuga aumente, ¿eh? Pero eso no quiere decir que sea seguro.
Ignacio,
que vaya a aumentar.
No, hombre, es evidente, no, yo creo que en este momento seguro no hay por la propia labilidad de la situación. Es decir, que se pueden dañar más o se puede. Hay una cierta ceremonia de la confusión, yo lo decía al principio, porque depende del medio de comunicación que leas, depende de los adjetivos que se quieran, digamos, adjuntar a las últimas novedades de la información que llegan de Japón, te sacas una impresión y te sacas otra. Por ejemplo, el titular del ABC, que está colgado en este momento en su página digital, dice, fracasa el plan nipón de enfriar los reactores.
Sí.
Entonces, parece que dices, chico, pues si sabemos, por lo poco que sabemos de estos días, que esa es la clave del asunto para por lo menos minimizar el riesgo más urgente, pues te llevas las manos a la cabeza y dices, chico, estamos a la palabra apocalipsis, tú igual que yo la habrás oído y la habrás leído en medios de comunicación en las últimas 48 horas no menos de 15 veces, ¿no?
Sí, entonces es un escándalo que se diga eso no tiene derecho a nadie a decir El apocalipsis es lo primero al fin del mundo. Y Chernobyl, que fue una bomba, no ha sido un apocalipsis. Con todo, o sea, no estoy restándole tragedia a Chernobyl, pero no un apocalipsis. Y esto no va a ser Chernobyl, ¿eh? Esto no va a ser Chernobyl. Hay un problema trágico, y es que las centrales han dejado claro que tenían un fallo de diseño. Y el fallo de diseño es que ellos no pensaban que la temperatura subiese de 2.000 grados. Por encima de 2.000 grados se produce hidrógeno y el hidrógeno explota. Cuanto más hidrógeno hay dentro, tienen que quitar presión, y al quitar presión no consiguen refrigerar. Evidentemente se les ha ido de las manos la refrigeración por un fallo de diseño. Pero en la fase, eso es difícil, no sé si es porque es un problema técnico, ¿no? En la fase en la que está, hay una central, tiene una reacción nuclear. Esa reacción nuclear está acabada, las centrales están en paro, pero guardan durante mucho tiempo actividad radiológica, actividad radiactiva. Y esa actividad decrece con el tiempo y baja muy rápidamente en los primeros días, y luego tarda mucho en bajar. Tiene una cola, y por eso el combustible nuclear se guarda en piscinas durante años. Entonces estas centrales están ahora en fase de sarcófago nuclear, allí no se puede entrar, y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos, y los japoneses tendrán que acostumbrarse a que ese perímetro de 20 kilómetros tardará mucho tiempo en reducirse, e indudablemente con esto que hemos visto, que hay una grieta, que parece que ya hacen dos grietas. Si esas grietas sigue habiendo terremotos y aumentan, y hubiese una fuga ya no solo de gases, sino de líquidos, pues a lo mejor había que evacuar a 1 millón de personas. Pero evacuar preventivamente, esa es la fase en la que está. O sea, está en medidas preventivas.
Estas 180 personas, Ignacio, que están ahí trabajando con sus trajes especiales, con esas limitaciones de horario, ¿qué es exactamente qué están tratando de hacer?
Tiene que haber alguien que regule, que abra las válvulas, que cierre las válvulas, porque hay mecanismos automáticos que se han dañado y que necesitan intervención humana. Lo que han intentado, de lo que explicaron esos japoneses que salen en la tele, intentaron meter desde un helicóptero por un agujero del techo una manguera para volcar agua. Claro, es una operación muy complicada, y parece que el nivel de radiación, porque si se quiere trabajar seguro, para la radiación hay unos dosímetros y hay que estar por debajo de los niveles de seguridad. Y si no consiguieron meter la manguera de forma rápida, pues tuvieron que irse, claro.
Ignacio, la pregunta que te voy a hacer, ya sé que es complicada, pero creo que todos nos la hemos hecho, con mayor o con menor, digamos, fundamento, no lo sé. No sé si es una pregunta pertinente, pero sea o no sea pertinente, todos nos la hemos hecho, y por eso yo en voz alta te la quiero hacer a ti. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
El escenario, desde mi punto de vista, el escenario peor es el de una fuga de líquido. Porque el líquido que ha estado en contacto con el combustible podría tener ya contaminantes bastante peores que los que están soltando a la atmósfera.
¿Y si eso se produjera? Es decir, si tuviéramos que enfrentarnos a esa situación, que es el peor escenario posible por lo que nos cuentas, en términos de vidas humanas, ¿cuántas se cobraría?
No, en términos de, yo no temo por la, yo con los datos que tengo, y evidentemente algo puede caer el meteorito, por ejemplo, que es lo último que falta por caer, y romperlo todo, no, pero quiero decir que el riesgo de nunca se puede excluir, pero a día de hoy, en la fase en la que está, ellos tratan de enfriar lo más rápido posible, pero la central se está enfriando ya sola, o sea que si no se hiciese nada, se enfriaba. Y el riesgo mayor, en caso de pérdida de líquidos que arrastrase uranio o trazas del combustible, pues tendrían que, por ejemplo, en un cierre hipotético de la bahía de Fukushima, cerrar, o sea, eso evidentemente. Pero es algo que se ve medir. Igual que hicieron 10 kilómetros y después de los 10 kilómetros 20, si ellos ven que con los 20 kilómetros no es suficiente, subirían a 30, y si 30 no es suficiente, subirían a 40.
Pero siempre pero no, llegaría un momento en que el perímetro sería suficiente y no tendría por qué producirse ninguna víctima mortal, entiendo entonces.
Por supuesto. Bien entendido que la radiación es un riesgo de cáncer, ¿eh? Y si tú duplicas la radiación natural, pues empiezas a incidir sobre el riesgo de cáncer, pero quiere decir que en lugar de cáncer tengo yo, ya he tenido otro y tiene mucha gente, y desgraciadamente no es por la radiación, sino porque forma parte de nuestra vida. Mira, en los análisis que hizo el Organismo de Energía Atómica sobre la incidencia del cáncer en Chernóbil, les cuesta encontrar, a partir de un cierto de una cierta dosis, cuesta encontrar la tasa, ¿eh? Evidentemente, en Chernóbil sí que tuvieron que actuar en plan kamikaze, hubo allí unos pilotos que echaron agua en plan suicida y efectivamente murieron al día siguiente. Pero aquí no se está con esas dosis, ¿eh? Aquí no se está con dosis de que se estén jugando la vida. Yo creo que dentro de la enorme, enorme tragedia de Japón hay una enorme tragedia nuclear, pero no de que explote, ni de que muera gente, ni de que aumenten las tasas de cáncer de forma alarmante. Con las cifras que hay ahora, claro, dices de 200 milisievers, en fin, yo no le preguntaría a un dentista cuántos tiene cuando pone una placa. Lo que pasa es que no, si yo voy al dentista y me ponen una placa cada 10 minutos, pues evidentemente me acaban perforando la boca. Pero si se hace razonablemente, pues es un riesgo que asumo ese riesgo,
¿eh? Ha quedado perfectamente explicado. Ignacio Durán, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo muy cordial.